Hola, bienvenidas y bienvenidos a Queremos la Luna. Este es un programa realizado por las compañeras de la Mesa Feminista de Socialismo Libertario. Queremos la Luna porque miramos alto y queremos lo que nos dicen que es imposible, porque nuestra mirada se expande en el horizonte. Queremos lo que somos y lo que podemos ser como mujeres para una humanidad y un mundo mejores. Queremos reflexionar para vivir un nuevo protagonismo, para afirmarnos y suscitar la afirmación de nuestro género. Romper la norma patriarcal, pero sobre todo para descubrirnos en nuestras grandes potencialidades femeninas y humanas. Estamos en el 107.5 de la FM, en Radio Enlace, dentro de Mujeres en las Ondas. Podéis escucharnos en directo cada jueves de 1 a 1:30 o a través de internet en la página www.radioenlace.org. Nos encantaría saber que nos escucháis o que compartiésemos vuestras preguntas y reflexiones, que si queréis escribirnos o poneros en contacto podéis hacerlo en el teléfono 91-461-6704, 91-461-6704, o escribirnos a queremoslaluna@radioenlace.org. Queríamos también saludar desde aquí a Inés, a Bene y a Otavio, que desde Brasil nos escuchan y nos han escrito hace poquitos días. Un abrazo muy grande para los tres. Bueno, hoy en el programa estamos Laura, yo y Leti. Buenas, Leti.
Hola, buenos días.
Y en el programa de hoy tendremos una nueva entrega de Mujeres y Arte, presentando en esta ocasión a Artemisia Gentileschi. Y después contaremos un par de asuntos de actualidad. Allá vamos. En la posibilidad de encontrar un rumbo diferente.
Mujeres creadoras, mujeres con arte, escondidas por el patriarcado, rescatadas en la radio. Admiradas o criticadas, ¿quiénes fueron? ¿Qué crearon? ¿Qué aprenderemos de ellas? Hoy queremos conocer a Artemisia Gentileschi y vamos a poder hacerlo gracias a la colaboración de Ángela Mastropiero, una de nuestras compañeras que vive en Italia. Y como sabemos de su pasión por el arte y de que ella conoce un poco la vida y la obra de Artemisa, le hemos pedido que nos ayudase a preparar este programa y nos ha enviado un guión sobre el que vamos a realizar este programa. Desde aquí queremos mandarle un abrazo muy fuerte y un agradecimiento por colaborar. Y bueno, hemos elegido como música para que nos acompañe en la presentación de Artemisia un músico llamado Claudio Monteverdi, que es música de esta época. Estamos hablando del año 1600 más o menos. Artemisia Gentileschi es un nombre bastante conocido para la gente que un poco conoce sobre el arte. Es una de las primeras mujeres pintoras que osó desafiar las normas patriarcales vigentes para afirmarse como mujer y como artista, buscando, no sin contradicciones, la independencia y la gloria. Tuvo que afrontar un acontecimiento que señalará profundamente su vida, la violación y el juicio al que fue sometida en 1611 a causa, bueno, pues de Agostino Tassi, un pintor amigo de su padre. Vivió intensamente su pasión por el arte, sus amores, de manera no convencional. El ligamen controvertido con su padre, Orazio Gentileschi, que era un conocido pintor, seguidor de Caravaggio, que fue su primer maestro. Estamos en Roma, en los inicios del año 1600, que con un fondo, bueno, pues tenemos un clima que se había vuelto bastante tenso porque había nacido unos años antes la Inquisición. Y en las cortes europeas y en el papado se valían cada vez más de los artistas para la gloria y sacarles, ¿no?, un poco aprovecharles, ponerles a su servicio para reforzar su propio poder y afirmar a ritmo de excomuniones, persecuciones, luchas sanguinarias entre las familias poderosas. Artemisa empezó en la pintura, guiada por su padre, Horacio, desde bastante joven. Y aunque había bastantes insultos y peleas entre ellos, desde el principio Horacio vio las extraordinarias potencialidades de este artista. Cuando tenía 16 años, Artemisa pintó con él Susana y los viejos, un tema bíblico en el que Susana tiene que defenderse de dos hombres que quieren abusar de ella. Este es un cuadro que, si queréis verlo, sería interesante que pudierais echarle un ojo. En internet es bastante fácil, en la parte de imágenes, en el Google, por ejemplo, si ponéis Susana y los viejos y el nombre de Artemisa Gentileschi, vais a ver la reproducción del cuadro. Y pues refleja esta historia bíblica que, pues, Susana estaba en un jardín y salía a pasear por allí, y entonces, bueno, llegan dos viejos que la ven entrar y quieren, la desean y quieren aprovecharse de ella, ¿no? Entonces le dicen que, más o menos, pues que nadie les va a ver, que ellos quieren estar con ella, y le dicen: deja que nos acostemos contigo o daremos testimonio contra ti, diciendo que había un chico contigo y que has estado cometiendo adulterio, ¿no?, que es una cosa que estaba castigada en la ley judaica para las mujeres. Entonces, el caso es que Artemisa refleja este episodio, a diferencia de otros pintores que lo han hecho, pues, por ejemplo, Tintoretto o el Veronés. Se ve, a mí me resulta muy curioso también cómo lo refleja, porque el sentimiento que transmite este cuadro no es, digamos, desde el punto de vista de los hombres que contemplan un cuerpo de una mujer, sino que da más la sensación de una mujer que refleja el rechazo, el ante el acoso, ¿no?, o la impotencia, ¿no?, de el gesto de la cara de Susana, ¿no?, en este cuadro es muy muy significativo, y el cuerpo aparece torcido, escorada, ¿no? Bueno, yo creo que lo pinta de una manera diferente, ¿no? Y que transmite lo que es la agresión que está sufriendo esta mujer en este caso. Y esto es casi una premonición, porque considerando la vida de Artemisa, un año después de haberlo pintado, sufre repetidos abusos por parte de Agostino Tassi, este pintor que entra en su casa con el beneplácito del padre, con la excusa de enseñarle dibujo. Ella esconde la violencia sufrida durante este tiempo, fiándose de la promesa de matrimonio, de reparación que le hacía Agostino, ¿no? Y durante pues un año mantiene con él una relación bastante controvertida. En esta época, y no solo, mucha de la violencia sobre las mujeres se perpetra o era hecha en las familias, ¿no? Y se le ponía remedio con el matrimonio, lo que nos dice mucho de la historia de la familia a lo largo de los siglos y en nuestros días, como lugar de violencias que se perpetran cada día contra las mujeres. Con esta cuestión de la violencia hacia ella, bueno, al final fue el padre Horacio quien, una vez descubierto lo que estaba ocurriendo, denuncia a Agostino ante el tribunal, no tanto por un sentido de justicia, sino sobre todo porque Agostino no podía contraer matrimonio porque ya estaba casado, entonces el honor de Artemisa, bueno, pues quedaba en entredicho. Artemisa sufrió un proceso, un juicio que la marcó bastante y sufrió humillaciones, incluso torturas. La tortura, de hecho, era una práctica que se usaba para establecer la veracidad de las declaraciones. En este caso concreto, cuentan que le sometieron a una tortura que se llamaba sibili, que consistía en atarle los dedos de las manos con cuerdas y apretarlos, y de manera que así al sentir el dolor se supone que su declaración iba a ser más cierta, ¿no? Pero bueno, ella lo afrontó con coraje, con determinación, y empezó a emerger todavía más como una personalidad fuerte y combativa. Empieza a afirmarse como pintora y sus primeras obras reciben el aplauso del cardenal Escipión Burgués, que entre otras cosas le da una dote y un matrimonio de reparación, ¿no?, para cubrir su honor. En este momento deja Roma junto con su marido y se van a la Firenze de los Medici. Aquí teje relaciones con distintos artistas, intelectuales, entre otros Galileo Galilei, con el que mantendrá una relación, un ligamen durante buena parte de su vida. En Florencia pinta otro de sus cuadros más conocidos, que se llama Judith, degollando a Olórfene. Y este es un cuadro que físicamente se encuentra en el Museo de los Uffizi, así que os recomendamos, si vais por allí y entráis a visitar este gran museo, que hagáis una paradita delante de este cuadro y recordéis este programa también. En este cuadro que decimos que pintó, al principio fue rechazado por la reina María Magdalena de Habsburgo, pero después le procurará enseguida honor y fama. Os describimos un poco este cuadro porque golpea la fuerza y la ferocidad con que Judith, con la ayuda de una de sus criadas, de sus esclavas, decapita al tirano Olórfene. El cuadro sale, pues este hombre gigante, ¿no?, tumbado en una cama, la criada, la sirvienta, está sujetándole y Judith le atraviesa el cuello con una espada. Sale sangre por todas partes y tiene un realismo extraordinario, y la expresión orgullosa de Judith, ¿no?, enseña cómo Artemisia ha aprendido la lección de Caravaggio, que luego entre la gente que lo ha estudiado, que lo ha seguido un poco, está la opinión de que este cuadro clama venganza, ¿no?, por el mal que ella ha sufrido. Artemisia firma con el apellido Lomi, que era el de su abuelo paterno, no aceptando ni el de su marido ni el de su padre. Y esto, pues, es una elección audaz y afirma su búsqueda de independencia y de libertad respecto a los lazos de sangre. De hecho, la ruptura en las relaciones con su padre es tan fuerte que no se volverán a ver en 20 años. A menudo se planteaba la pregunta entre los mecenas y coleccionistas, pensando quién sería mejor, el padre o la hija. Y esta pregunta metía un poco en aprietos, ¿no?, a Artemisia. Respecto a la pintura, pues ha habido más mujeres pintoras, ¿no? Desde la época de Grecia se conocen algunas, como Helena la egipcia, pero realmente Artemisia representa una diferencia, porque en lugar de vivir la pintura como un hobby o luego casarse y retirarse, ella, digamos, continúa o crea su propio taller, y esto la distingue de otras. Hay otro ejemplo en España, bueno, a otro nivel, ¿no?, pero llamada La Roldana, aquí en España, en la historia de la pintura aquí. Y ella, decíamos antes, ¿no?, vivió a lo largo del siglo XVII, se le reconocen unas 50 pinturas, y todos sus cuadros son muy dramáticos, pero tienen una naturalidad y un dinamismo muy fuerte. Los temas que escoge en general son temas bíblicos o mitológicos, y destaca, pues, sobre todo las hazañas de mujeres, ¿no?, que ella reflejó, como Judith, que contábamos antes, o Esther, Betsabé, Lucrecia, Cleopatra. En todas ellas, los cuerpos femeninos que se muestran, por cierto, esto también una curiosidad, parece ser que ella utilizaba como modelo para sus cuadros su propia imagen, su propio cuerpo, ¿no? Además, las caras, bueno, se ve, mirando los cuadros, se ve que son caras con rasgos muy parecidos, ¿no? Y destacan de ella, quienes la conocen más, que refleja la sensualidad y el erotismo, ¿no?, con mucha eficacia, ¿no? Y tiene gran... Sus cuadros tienen una carga pasional muy fuerte, ¿no? El pathos. Luego, nada, deciros simplemente también como curiosidad que en el Museo del Prado, para quienes estáis en Madrid, porque también sabemos que hay gente que nos escucha de muy lejos, pero bueno, en el Museo del Prado hay uno de sus cuadros, que es el nacimiento de San Juan Bautista. Volviendo a su vida, fue la primera mujer en ser admitida como componente de la Academia del Dibujo, que era una poderosa institución fundada algunos años antes por Vasari, que la defendió también de las deudas contraídas por su marido, ¿no? El marido desapareció de repente, después de 6 años juntos, y entonces ella inicia un periodo denso de amores y de relaciones, de los que incluso tendrá varios amores o varias relaciones contemporáneamente. Imaginaros el escándalo que esto desata, ¿no? Y se dedica a viajar al servicio de distintas cortes y mecenas, desde Florencia a Nápoles, desde Venecia a Londres. Tuvo muchos hijos y se le morían uno detrás de otro. Solo sobrevivieron o llegaron a crecer Prudencia y Francesca, que criará prácticamente ella sola. Dentro de las relaciones que tuvo, destaca una bastante importante para ella con Nicolas Lanier, al que considera el amor más grande de su vida. Nicolás fue músico y embajador de Italia, embajador en Italia del rey de Inglaterra, y la relación que tuvieron fue muy intensa. A ella le llevó durante un breve periodo de tiempo a no pintar, al sentir que el amor la llena tanto que no sentía la necesidad de pintar. Y esto, junto con las peticiones insistentes de él para que no pintase, pues ella cedió y le llevó a vivir un conflicto interior entre el pintar y el amar, ¿no? Afirmó que no podía vivir sin la pintura y rechazó seguirle a él a Inglaterra, aunque sintió, un dolor bastante grande. Durante su estancia en Nápoles, su notoriedad creció mucho y fue un ejemplo para otras pintoras que buscaban seguir sus huellas. Pero ella no veía con buenos ojos todo esto. Se puso en contra de esta moda de las mujeres pintoras porque, a fin de cuentas, las consideraba rivales. Ella se sentía única en su talento y no generaliza su batalla y su afirmación como mujer de cara a otras mujeres. Entonces esto, pues bueno, es una de las contradicciones, ¿no? Que sabéis que en esta sección tratamos de fijarnos en mujeres que han destacado en distintos campos del arte, tratando de rescatar lo que nos parece más interesante, pero también señalando, ¿no?, las contradicciones que en sus propias vidas tuvieron. La fuerte personalidad, la vida y la obra de Artemisa no dejan de apasionarnos. Y tampoco, también la lucha que ella protagonizó en su vida desafiando las convenciones de su época, además del machismo imperante en el campo artístico. En esto destaca mucho su figura y lo que decíamos antes también de las distintas relaciones y tipos de relaciones que tuvo, cómo eligió seguir su camino con la pintura, aunque supusiera separarse de su gran amor, ¿no? Que creemos que, bueno, que es aquí en la vida de estas mujeres donde podemos encontrar el ejemplo de lecciones que fueron haciendo. El autorretrato, uno de los autorretratos que ella tiene, en los que se representa pintando, refleja la carga de sensualidad, de erotismo, de heroísmo, ¿no?, que decíamos antes también, la fuerza que emergen de sus pinturas, ¿no?, que merecen ser más conocidas e investigadas. Thank you. Bueno, estas son un poco los aspectos, ¿no?, que creíamos que podíamos o que podemos aprender de su vida, del coraje de sus elecciones contracorriente, del amor, de la búsqueda de la libertad. No sé qué, espero que os haya llegado, que os haya metido curiosidad, ¿no?, para conocerla más.
Pues sí, yo la verdad creo que es, vamos, de lo poquito que he visto, más en láminas, ¿no? Nunca he visto nada en directo suyo, pero me parece una mujer muy, muy interesante también por la pintura que hace, bueno, por la vida que tiene, por todo lo que nos comentabas. También creo haber leído que muchas de sus pinturas no se le reconocen a ella.
Hay muchas que están dudosas, que no se sabe de quién son.
Claro, que también, bueno, es un aspecto importante, ¿no? Porque, pues eso, en aquel entonces y todavía ahora, el arte está muy declinado en masculino, ¿no? Y eso, me imagino que muchas de sus obras, pues eso, se atribuyen a autores masculinos, a pintores masculinos. Pero bueno, eso yo, vamos, animo a la gente que no la conozca que vea lo que ha hecho, ¿no? Porque es verdad, el autorretrato, por ejemplo, es una pintura muy bonita. El que comentabas al principio
de Susana.
De Susana, eso. Está muy, muy bien por eso, porque refleja ese rechazo y esa opresión también de los viejecitos verdes. Eso.
Además, yo creo que merece la pena ver ese mismo cuadro también de otros autores para ver la diferencia de cómo se plasma una misma escena o un mismo tema, ¿no?, con distintas variaciones. O luego, respecto a lo que decías de la ocultación, ¿no?, o del no reconocimiento, a mí me resulta curioso saber que de ella un siglo después de que ella viviese desaparecieron bastantes de los testimonios que ella había dejado de su vida, y curiosamente una de las cosas que se encuentra con más facilidad, digamos, es el informe o los escritos relativos a este juicio al que fue sometida por denunciar los abusos, ¿no?, de este hombre hacia ella, que, pues bueno, significativo, ¿no?, también de cómo entonces y ahora de otra manera, pero también sigue presente. Las mujeres son las primeras que tienen que demostrar que han sufrido una violación o un abuso, ¿no?, y son ellas las que tienen, digamos, todo en contra, ¿no? Entonces, esto también hace pensar bastante, ¿no?, de cómo el patriarcado existía y existe de distintas maneras, pero sigue presente, y de cómo se le puede afrontar también, ¿no?
Muy bien. Bueno, os dejamos con un poquito más de esta música tan bonita. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo ya. Esperamos que os haya gustado este programa, que os haya gustado conocer a Artemisia, si no la conocíais ya. Y bueno, nada más, el jueves que viene nos escuchamos.
Yo quería volver a mandar un saludo fuerte a Ángela, que es sobre todo quien ha hecho posible este programa. Bueno, pues que muchas gracias.
Muchas gracias, Ángela, y un besito desde aquí.
Hasta otra.
Os dejamos con Summertime, una versión africana muy bonita. Y nada más, hasta la semana que viene. Baby, you're born,
Soon I see.